Ja, wir machen weiter jetzt mit dem Lokalmagazin, jetzt in Tübingen bei Freies Radio Wüstewelle. Heute wir haben zu Gäste die Zirkus von Villa El Salvador von Peru. Es geht um eine Partnerschaft zwischen Tübingen und Villa El Salvador, Peru. Und das Interview werden wir jetzt auf Spanisch machen und werden wir nach 2, 3 Fragen zusammen mit
Etisa,
das übersetzen und zusammenfassen. Ja, und ich wünsche wir euch viel Spaß. Okay, machen wir gleich. Ja, ¿se pueden presentar, por favor? ¿Quiénes son ustedes?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos la Organización Cultural Bigote de Gato de Villa El Salvador, Perú. Venimos trabajando ya desde hace 13 años. Y mi nombre es César Zambrano.
Yo soy Kevin Ramírez.
Mi nombre es Gretel Delgado.
Yo soy Kiara Villavicencio.
Yo soy Jimena Aguirre.
Y yo soy Carla Huayna Torres.
Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo están en el circo?
Bueno, yo llevo más de 20 años en el mundo del circo, pero bueno, fundé luego Bigote de Gato hace 13 años.
Yo empecé a hacer circo a los 11 años y ahorita tengo 23, entonces, bueno, más o menos esos años.
Yo llevo aproximadamente 11 años haciendo circo y también en Bigote de Gato.
Yo llevo aproximadamente 10 años, 11 tal vez, haciendo circo. También empecé como joven.
Igual yo también llevo como más o menos 10, 11 años en el mundo del circo. Y nada.
¿Y qué les motivó a participar en ese circo? ¿O cómo llegaron al circo?
Bueno, a nosotras nos llevó un amigo con el que compartíamos otro taller. Entonces nos invitó a una de sus presentaciones y nos gustó como el espectáculo, el cierre de talleres, y luego le preguntamos si es que podríamos participar de los aires también. Y así es como llegamos al circo y después de eso nunca lo dejamos.
Bueno, yo como fundador de Bigote de Gato, en Villa El Salvador, en su momento habían pocas organizaciones culturales que promovían el circo. Entonces luego de una formación profesional de circo en Lima, decidí fundar en Villa El Salvador y proponer proyectos de circo social, de intervención en espacios públicos y colegios para niños, jóvenes y adultos.
¿Y cómo llegaste a la idea de hacer un circo? ¿Por qué un circo?
Primero porque me formé profesionalmente en circo y también vi que había una carencia de espacios de circo en la ciudad. Entonces también vi que junto a mi compañera que es fundadora, de que habían pocos espacios donde los jóvenes, los niños puedan encontrar un espacio seguro y también de encuentro donde puedan hacer actividades, en este caso artísticas y culturales. Y luego fuimos aprendiendo de lo que hacíamos, era fortalecer los valores, la autoestima de los participantes y también la intervención, la activación de los espacios públicos en Villa El Salvador.
¿Puede alguno de ustedes hablar un poco dónde queda, Villa El Salvador queda en Perú? ¿Pueden, por ejemplo, describirle una ciudad grande, ciudad chica? ¿Cuántos habitantes viven y son más gente mayor o de niños?
Bueno, Villa El Salvador se encuentra en lo que es Perú, que es el país, lo que es, viene a ser Lima, que es la capital, y de ahí el distrito como tal, que es Villa Salvador. Villa Salvador es un distrito joven, porque recién llega como 53 años de haberse fundado. Y bueno, Villa Salvador tiene una población aproximadamente, vamos a llegar como a 300.000, más de 500.000, medio millón, porque hemos tenido también ahora últimamente la migración, ¿no? De personas de otros países, ¿no? Aledaños a Perú. Entonces, bueno, Villa El Salvador es un pueblo que se inició de esteras, arenal, ¿no? Y de ahí se fue proyectando, creciendo, ¿no? Y bueno, recién tenemos diferentes organizaciones culturales, actividades externas, proyección de lo que son pistas y veredas, ¿no? Recién están como creciendo.
Eso. Ok. Wir machen so eine kurze vamos a hacer un pequeño resumen y después seguimos con la entrevista la siguiente. Okay, wir machen gleich so eine kurze Zusammenfassung. Da werden insgesamt so 3 bis 4 Fragen gestellt. Ja, so kannst du ein bisschen helfen, ein bisschen.
Klar. Also wir haben zu Gast Bigote de Gato aus Villa El Salvador. Villa El Salvador ist ein Distrikt in der Hauptstadt Lima, Peru. Und bei Bigote de Gato handelt es sich um einen sozialen Zirkus, der mischt eben Zirkuskunst mit sozialen Aktivitäten. Zum Beispiel, dass man Workshops anbietet, dass man verschiedene, also zum Beispiel ist der Zirkus auch für alle gedacht, ob jetzt zum Beispiel für Kinder, für Familien, für Jugendliche, um auch das Selbstbewusstsein zu stärken, um einen sicheren Raum zu schaffen für Kinder. Und zum Beispiel auch hier haben die fast alle der Teilnehmer, die wir jetzt hier haben von Bigote de Gato, schon in der Kindheit angefangen und sind schon seit mindestens 10, 15 Jahren dabei. Und der Gründer César, er ist schon seit 30 Jahren in der Zirkuswelt und hat dann vor 13 Jahren selber Bigote de Gato gegründet, einfach wie gesagt, um einen sicheren Ort für Kinder mit verschiedenen Aktivitäten anbieten zu können.
Ja, genau. Also das ist so grob, wie du das auch meintest. Das ist, dass es gibt diesen Zirkus Bigote de Gato seit schon lange, zu viele Jahren. Das war ein Projekt, das war für die Motivation so kulturelle Veranstaltung in Villa Salvador zu schaffen. Genau, jetzt führen wir gleich so eine kurze Musikpause und dann machen wir weiter mit dem Interview auf Spanisch und dann wir übersetzen zusammen auf Deutsch. Viel Spaß! Ja, wir machen weiter mit dem zweiten Teil von dem Interview. Jetzt werden wir wieder auf Spanisch wechseln. Genau. ¿Nos pueden decir por qué eligieron esta canción?
Estas canciones son parte del espectáculo que estamos realizando, bueno, desde, bueno, en Tübingen y también como hemos estado en Santa Coloma, en Barcelona, España. Es una música que lo usamos en el show que vamos a presentar justamente en estos días acá en Tübingen. Es parte de un espectáculo que narra un mito andino. Entonces, por eso la temática.
¿Y qué narra la canción o de qué mito
habla? El mito. El mito narra una historia sobre el origen de dos islas al sur de Lima, dos islas llamadas las Islas de Pachacamac, que en realidad son, bueno, según la historia, una doncella llamada Cavillaca y su hija que escaparon de un dios.
Interesante. Ustedes contaban que iban 4 días en Tübingen, más o menos. ¿Qué les ha parecido Tübingen? ¿Pueden hablar un poco qué les pareció? ¿Cómo se han sentido acá?
Muy bien. De hecho, mucho frío. Vinimos en verano justamente por el sol, pero bueno, igual muy lindo. Los paisajes son muy bonitos. Algo que también nos llama mucho la atención es la cantidad de vegetación que hay, los árboles. Están muy cerca al río. Es muy calmado, alejado de como tal vez la bulla de la ciudad, el tráfico de la ciudad. Entonces, nos agrada mucho.
Bueno, la primera vez que hemos venido aquí, venimos en invierno, entonces se veía como muy diferente a lo que es ahora. Como esta es la segunda vez que vengo, como ahora por la temporada que es verano, se ve todo muy colorido, hay más sol, al menos, o sea, sí hace un poquito de frío, pero no es nada a comparación del invierno que estábamos congelándonos. Entonces, ahora con los 4 días más o menos que hemos estado, como siento que ya nos hemos aclimatado un poco más y está muy bonito el lugar. Eso.
¿Y hace cuánto vinieron la última vez?
En el 2017, diciembre de 2017.
Siete años ya han pasado.
Ah, ok. Ok, y ahora vamos a seguir con las preguntas respecto al circo. Tú, César, contaste que tú fuiste el creador del circo en Villa El Salvador.
El fundador.
El fundador. ¿Puedes contarnos un poco cómo se ve el día a día en el circo de Villa El Salvador?
Bueno, hay que tener en cuenta que hemos vivido una pandemia. En Perú hemos estado prácticamente 2 años en stop. Entonces, muchas organizaciones culturales, no solamente del circo, no han podido continuar. Y bueno, Bigote de Gato en este caso, desde que pudimos salir a hacer actividades, es decir, en diciembre de 2022, en los espacios públicos, hemos comenzado todo un camino donde hemos ido a hacer presentaciones gratuitas a parques del distrito, a colegios también, porque la oferta cultural que se proponía desde antes de la pandemia disminuyó notablemente. Entonces, eso para contextualizar. Luego en Villa El Salvador, más allá de eso, hay más o menos 5 organizaciones que trabajan en el circo social y que, bueno, venimos desarrollando con la misma propuesta de activación de espacios públicos y también trabajar en colegios del distrito para los niños, jóvenes. En este caso, como una herramienta de prevención a la inseguridad ciudadana para fortalecer la autoestima, los valores de los jóvenes y niños.
¿Cómo le afectó el tema del corona al financiamiento del circo?
¿Al financiamiento del circo? Bueno, venimos de un país donde el arte y la cultura es lo último, la última rueda del coche, que se dice, ¿no? Lo último donde va a haber financiamiento. Sin embargo, pararon a algunos programas que financiaban a través de propuestas donde tú, ¿cómo se le llama esto? Donde podías presentar tus proyectos y seleccionaban algunas organizaciones. A nivel Lima Metropolitana se paró, bueno, el distrito, el municipio de Villa El Salvador, en realidad desde siempre con estos últimos alcaldes, no ha tenido una política cultural, así que no se ha sentido desde el ayuntamiento mismo. Pero el Ministerio de Cultura sí ha propuesto una activación del sector cultural, aumentando los recursos económicos para las organizaciones culturales y artistas, ¿no? En todos estos años después del coronavirus.
Y ustedes están aquí porque tienen una especie de cooperación con la ciudad de Tübingen. ¿Qué papel juega Tübingen con Villa El Salvador? ¿A qué nivel trabajan ustedes juntos?
Villa El Salvador tiene diferentes hermanamientos. Por ejemplo, con Santa Coloma en Barcelona, España, donde hemos estado primero. Y Tübingen es otra de las ciudades con las que se tiene un hermanamiento de muchos años atrás. Donde por historia en estos hermanamientos, los ayuntamientos de Europa han fortalecido algunos programas, tanto al municipio, y también a las mismas organizaciones culturales y sociales, en este caso de nuestra ciudad, y han habido intercambios, ¿no? Dependiendo cada ciudad. En el caso del ayuntamiento de Tübingen, a nosotros nos ha permitido estar aquí, poder proponer nuestro espectáculo, hacer intercambios, también hacer ponencias, como en el 2017 y seguramente en lo que vendrá en esta programación de este año, donde nos permite también difundir nuestra cultura peruana y también lo que estamos haciendo en Villa El Salvador como organización.
Und vielleicht du, Elisa, kannst du auch von der anderen Perspektive jetzt ein bisschen erzählen, was bedeutet für Tübingen als Stadt jetzt Teilnehmer von Villa El Salvador hierher in Tübingen zu haben?
Ja, also Tübingen ist ja eine richtig internationale Stadt. Es ist klein, aber wir haben ja Leute aus aller Welt hier. Und Via El Salvador oder diese Städtepartnerschaft mit Via El Salvador besteht schon seit einer Weile. Und es ist wichtig für Tübingen, weil es ist unter anderem unsere einzige Städtepartnerschaft in Lateinamerika, Südamerika speziell. Und natürlich haben wir dadurch auch die Chance, mehr über Peru zu erfahren, mehr über Lima zu erfahren, mehr über Villa El Salvador zu erfahren, was tatsächlich ein sehr junger Stadtbezirk ist, der vor 30, 40 Jahren entstanden ist, durch die Bevölkerung selber, die dort gelebt hat, die sich alles selber aufgebaut hat, was ja eine wahnsinnige Geschichte ist, was man so nicht, also eigentlich nie hört. Und ja, diese Gruppe da zu haben, die sich eben sozial sehr stark engagiert, sich für die eigenen Mitmenschen dort sehr einsetzt, sich um die Sicherheit von Familien und Kindern dort kümmert, aber dann halt auch hier einfach ihre akrobatischen Techniken teilen können mit, das ist auch ganz schön bei Ihnen, mit der Verbindung zur Andinen oder gerade peruanischen Kultur und Mythologie, etwas, wo die meisten Menschen im Alltag keinen Zugang haben. Dadurch, dass sie auch im öffentlichen Raum unterwegs sind, also sie werden auch zum Beispiel in der Stadt Shows haben, jetzt auch im Hirsch oder in der Stadtbücherei, kriegt man an allen möglichen Ecken Kontakt zu Peru, zur Kultur von Peru, zur Geschichte von Peru, auch einfach zu, man kriegt diesen Perspektivwechsel, den man so nicht kriegen würde. Und das ist was ganz Besonderes an dem Besuch von Bigote de Gato hier.
Und wie lange es gibt jetzt in Tübingen Angebote aus Peru? Also ich meine, dass die bleiben, wie lange bleiben die Teilnehmer von dem Circo
wie lange bleiben? Die Gruppe bleibt 10 Tage.
Okay.
Genau.
Und diese 10 Tage, es gibt Angebote von Peru genau. Und Tübingen.
Genau. Da wird, also jeden Tag wird irgendwas anderes gemacht. Die letzten 2 Tage gab es zum Beispiel Training mit dem Zirkus Zambayoni. Mhm. Und da konnten die sich eben in verschiedenen Techniken austauschen, was auch cool ist, weil, naja, also ein Zirkus hat ja traditionelle Techniken, sagen wir mal Jonglage, es kann Luftakrobatik sein, es kann vielleicht das Einradfahren sein. Aber es ist interessant, wie jeder Verein interpretiert es ja vielleicht anders oder benutzt es anders. Und deswegen, obwohl die Techniken vielleicht in den Zirken die gleiche sind, ist die Interpretation oder wie man es realisiert und für was man es verwendet in der Show anders. Und es ist einfach cool, dass man sich da austauschen kann. Vor allem der Zirkus Zambayoni ist auch ziemlich bunt. Also wir haben Kinder, wir haben Jugendliche, junge Erwachsene. Und es ist einfach toll, dass man sich da so austauschen kann.
Das finde ich auch. Okay, danke schön.
Gerne.
Elisa hat ein bisschen erzählt, wie ist bei... Elisa nos contó un poco cómo es para la ciudad tenerlo a ustedes y contó un poco que habían tenido como intercambio con otros circos. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? El poder intercambiar y ver cómo se hacen diferentes perspectivas para hacer circo también.
Sí, Bueno, para mí es la primera vez que veo el Cinco Zambayoni, la primera vez que vengo a Alemania y a Tübingen en realidad. Y en realidad su metodología es muy distinta a la como nosotros trabajamos en Villa Salvador. Y eso sí nos enriquece diferentes formas de ver los panoramas, de cómo podemos nosotros también implementar algunas cosas dentro de nuestra organización cultural, que es Bigote de Gato, y dentro de los talleres que también impartimos. Porque nosotros también impartimos lo que son talleres para niños desde los 6 años hasta adolescentes o jóvenes de hasta los 21 o 20 años, ¿no? Entonces, tener este intercambio de ideas, culturas, compartir los talleres con ellos, nos da mucha perspectiva de cómo nosotros también poder implementar estas cosas dentro de nuestros talleres, de cómo podrían funcionar en lo que es pruebas, ¿no? Y eso, ¿no? Agradecemos mucho este intercambio cultural de parte también del ayuntamiento de acá de Tübingen, porque nos enriquece un montón en diferentes áreas para nuestra organización cultural.
Además, las infraestructuras que se manejan acá, a comparación de Villa El Salvador y en general Lima Metropolitana, son envidiables. Porque, bueno, nosotros venimos acá y vemos lo que nos gustaría tener, ¿no? Entonces, es algo que quizá en algún momento debemos tomar como ejemplo y poder invertir en este tipo de actividades para poder realizar una actividad con niños y jóvenes de manera más adecuada.
¿Podría contarnos un poco cómo se preparan ustedes para las presentaciones?
Bueno, Concretamente, antes de una presentación como la que vamos a tener hoy, llegamos horas antes para poder alistar el espacio, los materiales que usamos, calentar, hacer un repaso de las del espectáculo y bueno, un ensayo general y luego ya hacemos la presentación. Pero antes de venir acá para con el espectáculo que tenemos, hemos tenido toda una preparación de año y medio, de un año y medio, donde hemos pasado por un proceso creativo donde participaron más jóvenes, pero luego hemos ido reduciéndolo. En un primer momento también la historia que presentamos, el mito que conté, que narra la leyenda de las islas de Pachacamac, tenían un enfoque tradicional de cómo termina la historia, del por qué esas islas están ahí. Sin embargo, actualmente hemos cambiado el enfoque y en un mito tradicional que busca la sensibilización contra la violencia hacia la mujer, aprovechando este mito tradicional. Y los mitos tradicionales en la cultura peruana y seguramente en otras regiones de Latinoamérica más o menos narran cómo un dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere, ¿no? Frente a los animales, la naturaleza y en este caso hacia la mujer, ¿no?
Encuentro súper interesante cómo hablan de esa mitología peruana. ¿Cómo se ve representada la mitología peruana en los shows? Tú hablaste un poco de los dioses, pero ¿cómo expresan ustedes la cultura peruana en los shows o la mitología peruana?
Sí, en este caso nos apoyamos en el teatro también para poder realizar las diferentes escenas. El mito tiene, propiamente dicho, tiene diferentes escenas o fragmentos. Entonces nosotros, a través del circo y el teatro, dentro del circo proponemos, por ejemplo, una escena donde hay loros, ¿no? Que se encuentran con el dios y esta doncella en el camino. Son loros que están haciendo malabares con mazas o clavas y juegan con el dios, con la doncella, ¿no? O hay un puma, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra con la doncella y hace acrobacia el puma, en este caso. Hay zorros también que hacen monociclos, hay un cóndor que hace zancos y utilizamos máscaras para que pueda haber una representación más, más puntual de las escenas.
Igual, o sea, tenemos como los animales que son muy como autóctonos de nuestro país, pero lo hemos complementado también, por ejemplo, como cada número tiene una música muy particular o muy, muy andina, como las que están escuchando, que le da todo ese ambiente, y los vestuarios que también han sido como diseñados por una de nuestras compañeras aquí. También las telas y todo eso tiene colores que nos representan, símbolos o formas. Entonces, todo, cuando lo ves completo, todo el paquete, se podría decir, te lleva mucho a nuestro país, de cierta forma.
Sí, y eso es muy importante para nosotros, que a los lugares que vayamos, ¿no? Porque somos, de alguna u otra forma, estamos representando nuestro país en esta área, nos puedan conocer más, ¿no? Y así incentivar no solamente para nosotros, sino también podrían tener otras oportunidades, otras organizaciones culturales, para que también puedan tener esta experiencia, ¿no? Que nosotros estamos teniendo hoy en día y seguimos teniendo gracias al Ayuntamiento de Tübingen, ¿no?
¿Te gustaría hablar un poco de la cómo haces los disfraces? ¿Tú puedes contar dónde lo aprendiste? ¿Qué materiales ocupas, por ejemplo?
Sí, claro. Bueno, la idea principal de que estos el vestuario sea confeccionado es de que cada uno de los artistas se sienta cómodo haciendo su disciplina. Entonces, eso fue el primer punto más importante. Y en segundo lugar, y importante también, es que represente los colores y lo que representa cada cultura de nuestro país. En este caso, el trabajo más bonito fue el de las aves, porque teníamos que ponerle muchos colores, llevar a la ilusión, todas las escenas. Entonces, representar sus vestuarios con los colores que normalmente usamos, nos hizo un poco como debatir que sí, ¿cómo les ponemos alitas para que de pronto no les moleste, ¿no? Entonces, igual en el camino hemos ido probando un montón de cosas, hemos usado tela que no necesariamente sea muy rígida para que ellos les permita moverse en el escenario, y de pronto hemos tenido que ver que cada color conjugue muy bien con nuestras máscaras que fueron hechas en principio. O sea, primero comenzamos con las máscaras y a raíz de eso fuimos investigando cómo conjugar el resto del vestuario.
Muchas gracias. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Pero primero vamos a traducir. Zusammen mit der Tisa. Ich würde gerne so... Ja, kannst du gerne.
Ja, also eigentlich wurde gerade kurz erklärt, wie so eine Show aussieht, beziehungsweise wie das überhaupt zustande kommt. Gerade wurde ganz schön erklärt, also dass man nicht einfach ein komplettes Kostüm bekommt, sondern man kriegt zum Beispiel die Maske und die Maske definiert dann später das Kostüm. Also man zieht diese Maske auf, überlegt sich die Bewegungen dazu, die Farben dazu und dadurch ergibt sich dann das vollständige Kostüm. Weil das ist ja ganz interessant, dass die Bewegung dann sozusagen das Kostüm entstehen lässt und nicht, dass man schon ein Kostüm hat und dazu die passende Bewegung macht. Also es ist eine ganz interessante Beziehung. Und auch die Show... Ihnen geht es auch darum, dass man die peruanische Kultur, die peruanische Mythologie auch bearbeitet und einfach thematisiert. So geht es jetzt zum Beispiel in der Show, die Sie jetzt haben, um die Inseln.
¿Cómo se llaman las islas?
Pachacamac heißen die Inseln. Das sind zwei Inseln, die befinden sich bei Lima, bei der Hauptstadt von Peru. Und die Geschichte, also es soll jetzt nicht nur einfach diese Legende erzählen, sondern es soll auch die Geschichte einer, also es erzählt eigentlich von einem alternativen Ende von einer Frau, die sich dann gegen die Mächte sozusagen stellt. Und da geht es eben nicht nur, dass die Geschichte nacherzählt wird, sondern dass es um die Stärke von Frauen geht, um den Mut von Frauen, dass sie sich Herausforderungen stellen und nicht nachgeben. Und das ist auch etwas, das hat César auch noch erzählt, dass das bestimmt auch eine Geschichte ist, die auf viele lateinamerikanische Länder übertragen werden kann.
Ja, genau. Also dieser hast du richtig gut ein bisschen zusammengefasst. Also ich finde auch wichtig zu erwähnen, hier wurde auch gesprochen über den Austausch zwischen Tübingen und Villa El Salvador. Was bedeutet für wieder, also für den beide, dieser Austausch von Kultur und Menschen und auch wie lernt jeder Kultur voneinander. Also sie haben auch ein bisschen von die Technik, wie benutzen man die Technik im Zirkus in Peru und auch wie in Tübingen das macht und dass sie offen gegenseitig versuchen voneinander zu lernen und das finde ich richtig gut. Ja, jetzt machen wir so eine kleine Pause.
Genau, ich fand es auch sehr schön, das wollte ich nochmal erwähnen, dass es um den kulturellen Austausch Ihnen vor allem geht, dass Sie auch mit verschiedenen Theaterelementen arbeiten und das hierher bringen und dem Publikum einfach einen Einblick in die peruanische Mythologie, Kultur und so weiter bringen möchten. Und es hat mich auf jeden Fall sehr gespannt gemacht auf alles, was wir hier noch dann zu erleben haben. Und als nächstes spielen wir einen Song, Sentir Andino, weil das ist auch eine ja, sehr, sehr wichtige Rolle bei Ihnen spielt. Und nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder zurück. Thank you.
Wir machen weiter mit dem Interview. Also wir haben so heute insgesamt so drei Pausen, Musikpause gemacht, damit wir das mit dem Deutsch und Spanisch zusammen ein bisschen leichter machen für den Zuhörern. Wir werden jetzt gleich einsteigen bei der Frage, warum der Name von Zirkus? Dann wechsle ich auf Spanisch. ¿Nos pueden contar un poco cómo nació el nombre del circo?
Bueno, Bigote de Gato es la filosofía del grupo. Como los bigotes en el gato son muy importantes porque gracias a estos bigotes los gatos pueden tener la sensibilidad que tienen, también el equilibrio, la orientación, entre otras características. Si tú les cortas estos bigotes, ellos pueden llegar incluso hasta la muerte. Entonces la metáfora que nosotros tenemos es que cada persona, niño, adolescente, joven, adulto, es hombre o mujer, es importante en la sociedad como cada bigote en el gato.
Uh-huh. Y ese fue, el gato representa un animal importante en la mitología de Perú.
En realidad no, pero lo utilizamos como metáfora para lo que hacemos, ¿no? Porque nosotros más allá del circo trabajamos con niños, jóvenes y nosotros mismos como artistas en el contexto de Villa El Salvador necesitamos sentirnos importantes con lo que estamos haciendo en nuestro distrito, con el trabajo que realizamos, con lo que estamos haciendo con los niños, jóvenes, en la comunidad, en colegios.
Usted en Perú habla mucho de ayudar a la comunidad, de hacer cosas para mejorar la comunidad. Me interesaría saber por qué nace esa necesidad, ese pensamiento tan lindo de querer ayudar a los demás, hacer crecer esa comunidad.
Villa El Salvador es una ciudad con muchos problemas, como muchas ciudades seguro lo tendrán. Sin embargo, hay una tradición de líderes, de liderazgos en el distrito. Desde hace mucho tiempo ha habido dirigencias, así se les dice en Villa Salvador, que han querido proponer actividades, acciones para el beneficio de la comunidad. Villa Salvador se fundó hace mucho tiempo, hace más de 50 años, con diferentes carencias. No había agua, luz, desagüe, entre otras cosas, y los mismos vecinos y vecinas lucharon para que haya todo esto. Pero cuando ya se logró todo esto, hubieron otras problemáticas, ¿no? Inseguridad ciudadana, bueno, el maltrato hacia la mujer siempre ha estado, pero ahora es lo que se está, nos estamos enfocando más, ¿no? Nosotros y otras organizaciones y otras problemáticas más, ¿no? Todavía hay un camino que hacer y por tradición de liderazgos, nosotros como nuevas generaciones seguimos ese camino y queremos seguir haciendo cosas, porque queremos que nuestra ciudad se vea como Tübingen y como otras ciudades a nivel de seguridad, a nivel de organización, entre otras cosas más.
Encuentro que es un súper lindo pensamiento el poder activamente ayudar para que una ciudad crezca o un país mejore. En ese caso, ustedes ofrecen a veces como el circo gratuito para la gente que vive ahí.
Tenemos programas de circo gratuitos para niños, adolescentes y jóvenes, y talleres de formación. También tenemos festivales que se hacen en parques, en colegios de manera gratuita, y esto es gracias a que buscamos los financiamientos de entidades públicas, sobre todo como el Municipio Metropolitano de Lima o el Ministerio de Cultura. Sin embargo, tenemos otras actividades de financiamiento, que es dictar o hacer talleres donde nos pagan en otras ciudades, ¿no? O los contratos que tenemos con los espectáculos que tenemos y otros servicios.
¿Nos podrían contar, porque estamos llegando casi al final del programa, cuáles son las próximas cosas que van a hacer en Tübingen?
En Tübingen vamos a estar hoy día mismo en Hirsch, así se pronuncia. Vamos a hacer una presentación de nuestro espectáculo. También vamos a estar en el Ulan. Ulan es un centro educativo. Vamos también a estar con la Asociación de Hermanamiento de Ciudades de Tübingen. Va a haber una exposición también de fotografías, de fotos. Entonces están invitados e invitadas a verlo, porque ahí se detalla cada uno de nuestros proyectos, actividades, se ve lo que hacemos. Y por cierto, pueden seguir en nuestras redes sociales como Bigote de Gato Circo en Facebook o Instagram o YouTube.
Ok, ¿y cuáles son las atracciones, por ejemplo, que tienen actualmente Bigote de Gato en Perú? Para la gente que a lo mejor va para allá de vacaciones.
Nuestras principales actividades, bueno, el espectáculo que tenemos nosotros actualmente es una de las mayores atracciones, porque es uno de los pocos espectáculos en Lima o en el Perú que une el circo y el teatro con una mitología, con un mito andino. Entonces sería muy bueno que todos los que están acá escuchando puedan verlo aquí o allá. Después, todo nuestro trabajo mismo que hacemos en la comunidad, nuestros festivales, es el único festival o actividades en espacios públicos que tiene una intervención con tanta estructura, artistas, con un nivel de producción bastante alto que es atractivo para un distrito, una ciudad como la nuestra.
¿Y quién puede participar en el circo en Perú? ¿Cuáles son las edades de los participantes?
Las edades de los chicos que participan dentro de nuestros talleres van desde los 6 años hasta los 20, 21 años, ¿no? Los talleres que impartimos siempre por edades los dividimos, ¿no? Para que los profesores también sepan cómo saber dirigirlos, ¿no? Dirigir la clase, dirigir el taller, y cómo también poder ayudarlos en las diferentes técnicas o áreas que nosotros manejamos en los talleres.
¿Y cada cuánto se juntan a entrenar, por ejemplo, en Villa El Salvador?
Como nosotros trabajamos también en otras cosas, en otras actividades, nos juntamos una o dos veces por semana, dependiendo del proyecto. Si es un proyecto artístico, incluso 2-3 veces por semana, y si es un proyecto pedagógico, 3-4 veces por semana. Va a depender del proyecto artístico o pedagógico que estamos realizando.
Ok. Lía, mi comoderadora, me preguntó dónde uno puede encontrar libros y películas sobre la mitología peruana.
Ok, libros, hay un montón de mitologías. De hecho, hay libros que se llaman Mitos y Ritos, Mitos y Leyendas del Perú, es el nombre de uno. Tiene un tomo y un segundo tomo de mitos cortos. De hecho, en Perú tenemos mitos para todo, para todo hay mitos. Y lo lindo es que en cada región del Perú, ya que nosotros contamos con 3 regiones, costa, sierra y selva, cada región tiene un mito especial. cada árbol, cada ave, cada cántico tiene un origen en un mito, que cada poblado cuenta a su manera, y eso es lo rico que hay en Perú. Hay muchos libros, películas,
no hay tantas,
pero libros y personas que te puedan contar en comunidades hay un montón.
Uh-huh.
Gracias.
Okay. Jetzt haben wir ein paar Minuten. Wir fangen mit dem Zusammenfassung mit Editha.
Genau. Also, die erste Frage war, warum heißt die Gruppe überhaupt Bigote de Gato? Also wortwörtlich übersetzt, Bigote bedeutet Schnurrbart. Und de Gato ist von der Katze, also Schnurrbart der Katze. Im Deutschen würden wir Schnurrhaare nennen, Schnurrhaare sagen. Also warum heißt die Gruppe jetzt so? Jedes Haar ist halt, oder jedes Schnurrhaar ist für die Katze enorm wichtig. Sogar so wichtig, wenn man die abschneiden würde, würde das sogar zum Tod führen können. Und das ist einfach eine Metapher, einfach so ein Bild dafür, dass jede Person, ob das jetzt ein Kleinkind ist, Jugendliche, Frauen, Männer, wie auch immer, jeder Mensch ist wichtig für die Gemeinschaft. Und das stellt einfach, oder das fasst eigentlich ganz gut zusammen, wie auch die Zirkusgruppe arbeitet. Und wir haben ja schon vorhin über das soziale Engagement geredet oder auch das soziale Anliegen. Das wird einfach mit diesem Namen sehr gut beschrieben. Und dieses soziale Engagement wurde auch nochmal angesprochen, woher das überhaupt kommt. Das kommt daher, El Salvador ist ein ziemlich junger Stadtteil. Und die Leute selber haben sich sehr viel aufgebaut dort, haben für sehr viel gekämpft, bis sie anerkannt worden sind. Und die ersten Probleme, die sie hatten, waren jetzt zum Beispiel, dass die Grundinfrastruktur gefehlt hat. Das war Wasser oder die Stromversorgung. Das waren Gemeindehäuser und so weiter. Nachdem das alles stand, kamen aber andere Probleme dazu, wie jetzt zum Beispiel die Gewalt an Frauen, die Unsicherheit an vielen öffentlichen Plätzen. Dann gab es jetzt zum Beispiel auch noch Corona. Und dadurch wurden halt viele, auch öffentliche Räume, wurden dann halt geschlossen. Und so kam auch Bigote de Gato erstmal hatte halt eine Zwangspause sozusagen. Und also sie möchten mit ihrer Arbeit, gerade auch im öffentlichen Raum, schaffen sie es, ganz viele verschiedene Leute, ob es jetzt Familien sind, ob das Jugendliche sind, ob das Kinder sind, zu erreichen. Und vielen gibt es eben auch dann die Möglichkeit, auf bessere Chancen oder auch auf auch einfach eine schöne Beschäftigung.
Mhm. Ja. Also vielen Dank auf jeden Fall. Es geht um dieses Engagement und wie aktiv die versuchen, kulturelle Angebote auch in Villa Salvador zu anbieten. Kannst du kurz, Elisa, zeigen, was ist die Programm für die Leute von Villa Salvador in Tübingen? Wo findet man noch die Leute in Tübingen in den nächsten Tagen?
Also heute findet man Bigote de Gato in der Begegnungsstätte Hirsch. Da werden sie tatsächlich ihre Show aufführen, von denen sie vorhin gesprochen haben. Also die Entstehung der Insel
Pachacamac.
Mhm. Pachacamac. Der Insel Pachacamac bei Lima. Das kann man heute um 17 Uhr sehen bis 17:45 Uhr. Und danach hat man noch die Möglichkeit, mit unseren Besuchern ins Gespräch zu kommen. Am Wochenende sind sie mit dem Partnerschaftsverein unterwegs, um genau zu sein, am Sonntag. Sie haben tatsächlich auch Überraschungsauftritte in der Stadt geplant. Ich weiß jetzt nicht wann und wo, aber wenn man in der Stadt unterwegs ist, würde ich auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Gelbe T-Shirts, beziehungsweise wenn es eine Show ist, haltet Ausschau nach einem riesigen Kondor. So ein 2 Meter großer Vogel also. Und natürlich sehr viel Jonglage und Einrede wird man da auch viel sehen. Und ansonsten noch am Uland-Gymnasium und in der Stadtbücherei haben wir unsere Fotoausstellung. Mhm. Am Dienstag um 18 Uhr.
Ja, vielen Dank. Ganz interessant und wollte nochmal erwähnen, also bei dem Zirkus geht sehr viel um die Mythologie aus Peru und das ist ein Primärthema von den Leuten vor. Und ich bin sehr gespannt, das zu sehen und das zu erleben. Also ich finde das sehr interessant, die Mythologie und die Kultur und die Traditionen von dem Land jetzt in den Zirkus zu sehen. Okay, wir verabschieden uns jetzt gleich. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por estar aquí. Fue un placer verlos y les deseo mucha, mucha suerte en Tübingen. Abríguense, hace frío.
Muchas gracias.
Okay. Totalmente.
Nos vemos, cuídense.
Tschüss.
Chao.
Hasta luego. Nos vemos.